Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son sis. Escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana.
Siempre arrancamos bailando un poquito en el asiento esta columna. Emilia Díaz, ¿cómo estás?
Muy bien, demás. Ahí te vi tirar, chicos, un pase. ¿Cómo han pasado? Sí, 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 me copa. Y bueno, hoy vamos a bailar de lo lindo. Estamos bailando de lo lindo con un montón de novedades que hay en el territorio de la educación últimamente.
Estaba pensando,
¿no?
Claro.
Nos hacen bailar aunque no queramos también.
Claro. Estaba pensando que a lo largo del año esta columna ha adquirido cada vez más, más importancia en los temas de agenda, ¿no? Como que la educación se ha puesto tan en el centro del debate público con algunas medidas adoptadas por parte del gobierno y con algunas cosas, con algunos debates que se han generado y que han estado sobre la mesa, que acá Enseñaje se ha vuelto como un espacio importantísimo para aportar a ese debate, justamente.
Decilo, Camilo, Enseñaje está marcando agenda, básicamente.
Está marcando agenda, vamos a decirlo, está bien. No quería decirlo así tan literalmente, pero sí, Enseñaje está marcando agenda.
Bueno, ojalá. Y bueno, lo que pasa es que también nos tiran el guante de muchos lados y está bueno hacer más audible la voz desde las ciencias de la educación, ¿verdad? Exacto. Y hoy vamos a hablar de esta reforma propuesta por este gobierno del bachillerato interdisciplinario general, así se va a llamar el bachillerato que conocíamos diversificado. La Administración Nacional de Educación Pública va a crear esto que denomina de esta manera, es un modelo de educación media en el que los estudiantes solo tendrán que elegir un énfasis en sexto de liceo. La propuesta va a ser implementada parcialmente en el 2022 a partir de un plan piloto y se va a extender al resto de los centros educativos en el siguiente año lectivo, así es como lo tienen programado, ¿no? El cambio supone la eliminación de los bachilleratos artístico, biológico, científico y humanístico, tal cual los conocemos. En sexto, el último año de bachillerato, los estudiantes podrán seguir ese camino general o elegir un énfasis en ciencias médicas, ingenierías o tecnología. Bueno, desde diversos sectores se ha respondido a esta iniciativa en forma crítica, se ha instalado de alguna manera el debate en la opinión pública y para salpimentar un poco más esto, recordemos que algunos gestores y ejecutores de políticas públicas educativas, como por ejemplo, puede serlo, cómo no, el ministro de Educación y Cultura, mencionaba que tenían determinadas características los opositores a este plan que se propone reformar el bachillerato. Y lo recordamos con sus propias palabras.
Solo de los bachilleratos artísticos, porque si se avanza en esta dirección, lo que van a dejar de existir es el conjunto de los bachilleratos. ¿Por qué hablan del bachillerato artístico y no del de medicina? Yo he escuchado en estas horas algunas reacciones que dan la sensación de que es más resistencia al cambio por el cambio en sí mismo, pero no hay ningún argumento educativo que justifique lo que nosotros venimos haciendo, y hay muchos argumentos educativos que recomiendan ir en esta otra dirección de una educación media más flexible, de grandes rumbos y no de andariveles. Habla de un sistema educativo, habla de una cosa muy importante y es volvemos públicamente a discutir de educación. Hace años que cuando en este país supuestamente discutimos de educación, solo discutimos o de recursos o de poder.
Ahí lo escuchamos.
Bueno, entonces, Emilia. Sí, era el ministro Silveira en declaraciones a un programa de la mañana hace un par de semanas, en la mañana en Canal 10, ¿verdad? La primera mañana de Canal 10. Decía que no había argumentos educativos. Bueno, los vamos a buscar y traemos tres especialistas o tres voces autorizadas en materia educativa desde la UDELAR, investigadores del Instituto de Educación de FUSE UDELAR, los profesores Eloisa Bordoli, Pablo Martínez, Antonio Romano. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenides.
Hola Emilia, un gusto estar hoy con ustedes acá y con los colegas y amigos Pablo y Antonio.
Buenas tardes Emilia, compañeros.
Buenas tardes, gusto estar con ustedes en el programa nuevamente.
Profesores, ¿cuál sería el principal argumento educativo que podría poner en cuestión esta reforma del bachillerato?
¿Tengo que empezar objetando, puede ser?
Bueno, adelante.
Bueno, primero objetando contra las con lo que plantea el ministro, de que el ministro selecciona y plantea de que no existió debate educativo, salvo cuestiones de gobierno, si yo no recuerdo, mal no recuerdo. y la distribución del poder, cuestiones de gobierno y no, el otro tema...
Recursos
y poder.
Presupuesto.
Recursos.
Eso no es verdad. Quizá, digamos, en administraciones anteriores no se pudo discutir todo lo que se hubiera querido, pero no es que no hubiera existido discusión previa, es una versión muy sesgada y refundacionalista creer de que el verdadero debate comienza con esta administración, ¿no? Primer cosa, han existido, de pronto los resultados no son los que uno espera, como pasa en cualquier sociedad democrática. Ese es un primer punto, ¿no? Existió debate, yo podría decir... Acá, digamos, los tres fuimos, además, dar coincidencia, digamos, no sé si lo sabías, Emilia, los tres fuimos, estuvimos en el lugar que está actualmente Adriana Aristimuño. O sea que no solamente tenemos una visión desde la academia, sino también desde el lugar de...
Bien, hagamos una aclaración, Romano. Aristimuño es, digamos, la directora de Planificación Educativa.
Efectivamente. Entonces, y podemos hablar respecto en esto de las discusiones previas. Lo segundo que tendría que plantear es que, a ver, en cuanto a la objeción de la propuesta de Da Silveira, esto tendrán su opinión, en esto comentarán Pablo y Eloisa, en primer lugar, no sabemos bien cuál es la propuesta. La propia Adriana Aristimuño planteó de que hay una hoja de ruta, pero que no está definido y que en realidad el presidente del CODICEN, particularmente Robert Silva, adelantó algunos titulares y planteó a Robert Silva diciendo que no existía el presupuesto para implementar esta propuesta y que requería niveles de acuerdo. Y Adriana Aristimuño también lo plantea, que hay una hoja de ruta en brecha. Específicamente ella dice que aún no está implementado y que ella es la encargada de llevar adelante esto. Por lo tanto, yo ahí en realidad me limitaría a plantear alguno, Robert Silva plantea algunos titulares y estamos discutiendo sobre titulares. No hay propuesta, ¿está bien? Esta es una primera consideración. Por lo cual, hablar de razones pedagógicas o razones educativas o argumentos educativos me parece que es como instalar de antemano, es una chicana para instalar, porque en realidad no hay una propuesta educativa para discutir, sino que hay titulares de una propuesta para discutir. Y sobre eso estamos discutiendo y quizá no es el mejor modo de discutir. Entonces, segunda cosa. Lo tercero que me gustaría plantear en relación a este tema es que la reforma del bachillerato, en realidad nunca se planteó una reforma porque la idea de reforma, yo lo que discutiría es contra la idea de reforma educativa, ¿sí? Entonces, el cambio en los bachilleratos ya fue planteado y se empezó a discutir por lo menos 2017 en la administración anterior, 2017-2019. Y la propuesta, digamos, apuntaba en algunos aspectos que se apoya actualmente Robert Silva para proponer el cambio y en algunos aspectos hay puntos de coincidencia. No en la sustancia, pero sí en la forma. Entonces, ¿cuáles son estos argumentos? En primer lugar, los bachilleratos han quedado en una situación de absoluta, digamos, disfuncionalidad en relación a las condiciones de ingreso a la universidad. Tomando solamente la UDELAR, y esto es lo que plantea, y este relevamiento se hizo durante el periodo de gestión anterior. Es decir, yo personalmente le pedí a la persona que hizo el relevamiento que hiciera esto porque queríamos ver esta situación. La compañera Nasira Pérez fue quien lo hizo. Y lo que da como resultado es que el 68% de las carreras de la universidad en ese momento no requerían un bachillerato específico y cerca del 80% tenían, digamos, condiciones de ingreso flexible. Entonces, teníamos estructurado un bachillerato a partir del 20% de las carreras. Es decir, había como un desajuste, la universidad había avanzado, pero la estructura de bachillerato había quedado con un modelo que ni siquiera era el del siglo XIX. Es un poco posterior, es el que se deriva de la ley de 1908, ¿no? Porque el primer bachillerato que tuvo la Universidad de la República era un bachillerato en ciencias y artes y era general, ¿sí? Después se fue estructurando en base a las orientaciones. Entonces, ahí ese es el primer argumento, que había un desajuste y que en realidad esto había que abordarlo. Le exigíamos a los estudiantes tener que elegir en cuarto de liceo, ¿no?, una orientación, cuando en realidad tempranamente La universidad estaba modificando los criterios y estaba perdiendo sentido esa manera de elegir. Entonces, brevemente, perdón porque estoy tomando mucho tiempo, brevemente, ¿qué era lo que se proponía en su momento? Avanzar un sistema de acreditación de educación media superior, igual que el de la universidad, que permitiera tener tránsitos entre UTU y secundaria, que las materias que eran comunes, que una consultoría también que se está utilizando actualmente, de Daniel Feldman, ponía en evidencia que el 65% de las materias de enseñanza secundaria eran comunes del bachillerato, por lo tanto había un 35% que eran simplemente específicas, y lo que se proponía era lo común mantenerlo y ese 35% que fuera opcional, que los estudiantes pudieran elegir, y con esta lógica de mayor flexibilidad y tránsito, tratando, digamos, de alentar la lógica, digamos, que estaba planteada en esto de reajustar, pensar una educación media que tenía que ser para todos, ¿no? Porque en realidad la ley de 2008 extendía la obligatoriedad hasta sexto año, y por otro lado, digamos, condiciones de mayor flexibilidad para que los estudiantes puedan explorar en función de la continuidad qué cosas les interesan. ¿Sí? Perdón la extensión, pero tenía que...
No, pero situar, importante porque... saber entonces, claro, que esta reforma como causa, digamos, o como estudio previo, pudo haber tenido esto como, digamos, motivación para una reformulación de bachillerato. Ahora tú decías, el tema es cómo se da esa reformulación. Primero, como decías, cómo se presenta, que se presenta en forma de titular. No podemos discutir profundamente cuáles van a ser entonces otras motivaciones o intereses o planificaciones o líneas que pueden estar motivando esto. Eloísa, tú también participaste junto a Antonio de una reforma propuesta en el 2017.
No, yo en ese momento no estaba, pero quizás complementando algunos de los aspectos, creo que Antonio abordó distintas aristas del problema, que es un problema complejo. Yo quería mencionar dos o tres cuestiones. Creo que un cambio curricular, una modificación como se la está planteando en estos términos, no puede ser manejada, digamos, como señalaba Antonio, en el marco de grandes titulares y poca sustancia o pocos elementos analíticos sobre la mesa, ¿no? Y ahí hay algo que a mí me ha llamado bastante poderosamente la atención, que tiene que ver que el único documento, además de la resolución del CODICEN, que hay, es una hoja de ruta, así planteado, que está colgado en la página oficial del CODICEN de la ANEP, en el cual, digamos, es muy magra, son unas pocas hojas, en las cuales se plantean algunos mecanismos y procesos en el cual cualquier persona, como me consta que la profesora Aristimuño lo es, cualquier persona que ha estudiado en el campo educativo, sabe que la forma y el contenido en los procesos de cambio curricular están íntimamente relacionados, ¿no? O sea, entonces, en esa hoja de ruta uno percibe que hay algunos actores relevantes, como los sindicatos de la educación, las asambleas técnico-docentes, el cuerpo inspectivo de los distintos subsistemas, que están contemplados en el proceso de consulta. Una resolución que aprueba en el mes de mayo y que ya está incumpliendo esa hoja de ruta, ¿no? O sea, esos procesos de consulta no solo no se hicieron como estaban planificados en algo que hace dos meses se aprobó, ya no lo hicieron, se siguió adelante con ese cronograma, y uno de los actores fundamentales que llama mucho la atención, que no está presente en esa hoja de ruta, es la Universidad de la República, cuando se está hablando, digamos, de los bachilleratos. Con el sentido, digamos, que históricamente Antonio señalaba que ha tenido, ¿no?, un sentido, además de formación general, un sentido propedéutico los bachilleratos. Y digamos la Universidad de la República porque no se puede equiparar, ¿no?, otras universidades privadas que han tomado relevancia en los últimos meses, con la Universidad de la República, no solo por la capacidad en la producción de conocimiento que tiene, más de un 70%, digamos, del conocimiento y de la matrícula, de la extensión y descentralización de todo el proceso que se ha hecho en los últimos años. Entonces, eso es muy llamativo, que no aparezca consignado específicamente en la hoja de ruta. Con relación a los contenidos, coincido totalmente con Antonio, que digamos, hay algún titular que otro que pasa fundamentalmente por la disputa en torno a las disciplinas o a las competencias. Y ahí sabemos que en el campo de las competencias hay una pluralidad de enfoques y que no se puede manejar a la liviana una propuesta de estas características. Entonces, la otra cuestión que llama poderosamente la atención es que hay una disonancia muy grande, ¿no?, entre lo que se plantea en esa hoja de ruta y los discursos, digamos que, bueno, en virtud de la entrevista esta, estuve el fin de semana escuchando de las autoridades, tanto del Ministerio como del CODICEN, que van a la confrontación directa, digamos, con los sindicatos de la enseñanza. Entonces, algo que se debe constituir, ¿no?, en una política de Estado, como todo tema educativo, y, digamos, el tema curricular, que es muy sensible porque habla de qué es lo que se ofrece a nuestros jóvenes, digamos, que se parta de la base, digamos, de descalificar a actores que han demostrado, digamos, una capacidad propositiva y sobre todo en toda esta última etapa, digamos, que hemos sufrido en torno a la pandemia, muy constructiva hacia la educación pública. Entonces, ahí hay una disonancia. Y lo último que quería decir, digamos, es que esta hoja de ruta, en la cual uno puede coincidir con elementos que aparecen allí establecidos de lo procedimental, no puede ser leída separada del mensaje presupuestal y el plan de política nacional que acompañó al mensaje presupuestal. Porque allí sí, ¿no?, en el mensaje presupuestal y en el plan de política hay elementos que son muy llamativos y que no condicen con alguno de los elementos que aparecen en esa hoja de ruta, ¿no?
Bien, tú citás ahora, Eloisa, algunos documentos interesantes, el presupuesto presentado el año pasado, también algunos artículos de la LUC, y yo me preguntaba en el sentido de lo público de la educación, ¿verdad? Y en el eje educación-ciudadanía-trabajo, ¿cómo se ve interpelado o transversalizado por demandas desde el sector privado, empresarial, que, abro comillas, así es como, digamos, evalúan esta nueva reformulación del bachillerato, como la aplauden primero y además, junto con Edu 21, estas cámaras empresariales dicen que estas nuevas habilidades que el mercado necesita es justamente lo que están buscando, ¿verdad? Entonces, yo me preguntaba en qué sentido esto determina el campo de la educación y concebido desde, bueno, desde donde a mí me gustaría concebirlo quizás, que sería en una construcción de ciudadanía, en una relación de eticidad con el mundo, junto o hacia el mundo productivo, ¿no? Una ética ciudadana y democrática. Pablo Martínez, capaz que en este eje nos podés comentar algo. ¿Cuáles serían, digamos, tus argumentos en torno a esto?
Y Emilia, es como vos decías, ¿no? La educación, según como uno quisiera que fuera, ¿no? Esto muestra, claro, la educación es un campo de disputa, ¿no? Entre distintos intereses que están en conflicto, y el alineamiento de los actores parece estar bastante claro, ¿no? Vos traías recién, bueno, la Cámara de Industria rápidamente salió a aplaudir esto que, como dijeron los colegas, no se sabe bien todavía qué es, pero entra dentro de una retórica general que es, bueno, la formación de un sujeto productivo para su inserción en un mercado global, ¿no? Esto es lo que aparece como claramente planteado. Para sostener esto se recurre, digamos, a algunas estrategias retóricas, ¿no? Porque, por un lado, el ministro permanentemente en todas sus intervenciones parte de la base de que los otros no saben, los que sabemos somos nosotros, los que están en contra de esto no tienen ningún argumento, nosotros tenemos los argumentos, ¿sí? Y abona una polarización en el campo educativo que yo creo que para nada es casual ni responde exclusivamente a su carácter, sino que es justamente buscado, porque en la medida que esta polarización se establece, ¿sí?, se desacredita a algunos actores, se desacredita a los docentes y se desacredita a todo aquel que está produciendo conocimiento pero que no está de acuerdo con nosotros, no tiene argumentos, y entonces parece ser que lo único verdadero es lo nuestro. En ese sentido, hay que poner las propuestas en contexto también. Si uno va a la campaña electoral anterior, yo creo que todos recordarán la propuesta que el entonces coordinador de campaña del Partido Nacional, Da Silveira, hacía de reforma educativa, que era una propuesta en círculos concéntricos, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Donde en el centro eran tres círculos concéntricos, ¿no? Donde en el centro estaban estos mismos saberes o competencias vinculadas a las ciencias, las tecnologías, y en un progresivo punto de distanciamiento de ese centro, afuera, aparecía la filosofía y la literatura como materias que podían llegar a ser opcionales en función de que se tuvieran aprobadas estas otras puras y duras. Eso fue 5 años atrás. Luego viene esta propuesta. ¿Cómo la coloca uno en contexto? Bueno, si uno mira el plan de desarrollo educativo de la ANEF, está sí este énfasis en lo que llaman STEM, ¿no? Habilidades y contenidos vinculados a ciencias, tecnologías, ingenierías, matemáticas, que son colocados como aquellos que efectivamente nos podrán hacernos parte, ¿sí?, de esta esfera productiva y de productividad. Entonces, si uno recuerda esos antecedentes, mira el plan de desarrollo de la ANEF, escucha al ministro, escucha a la Cámara de Industrias, uno tiene que contextualizar todo esto y además colocar otro dato de coyuntura, como han denunciado los sindicatos docentes. En educación secundaria se han restado 40.000 horas de clase en este año. Ha sido también una variable de ajuste. Bueno, uno no puede dejar de mirar estas propuestas, ¿sí?, en poniendo todas estas piezas que están dispersas, que están fragmentadas, como una reforma que parece tender a la construcción de este sujeto competitivo, ajustado a las demandas del mercado, y a su vez también una economización de la propuesta educativa, porque entonces podemos unificar grupos, no tenemos tantas orientaciones, los grupos pueden ser más grandes, como se ha hecho en el resto del sistema educativo. Entonces, bueno, es un poco difícil no ver estos procesos. Ojalá, como dice el ministro, hubiera efectivamente una propuesta consistente, conceptualmente desarrollada, que pudiera ser debatida, pero además que pudiera ser debatida en los ámbitos que corresponde, que no es el ámbito del Ministerio de Educación precisamente, sino que son los ámbitos de la Administración Nacional de Educación Pública, donde está la responsabilidad de llevar adelante estos cambios. Y no puedo terminar, digamos, esta reflexión sin decir que, bueno, efectivamente este lugar que el ministerio y el ministro pretende ocupar en la discusión sobre las políticas educativas está estrechamente ligado con el lugar que la ley de urgente consideración le ha otorgado al ministerio al ser el articulador del plan de política educativa nacional, ¿sí? Yendo a una competencia que excede para mí claramente la competencia constitucional del Ministerio de Educación. Pero ojalá hubiera un debate, ojalá saliéramos de la estrategia retórica de descalificación, de la estrategia retórica de que el otro no sabe, de que el otro es incapaz, y fuéramos a un debate genuino y profundo. Eso es construir democracia. Uno no puede dejar de pensar que este tipo de reformas, en las cuales los actores involucrados no están, son excluidos, son ninguneados, no participan, no son tenidas en cuenta, no son reformas que produzcan una base democrática, que expanda la base democrática de la sociedad. Y lamentablemente parecemos tener un proyecto tecnocrático que está muy estrechamente vinculado a satisfacer los intereses del capital. Por más que esto suene como un corte muy grueso, pero bueno, si lo pudiéramos discutir, podríamos poner los argumentos arriba de la mesa para señalar esto. ¿Qué Bien. Es lo que falta? Debate profundo.
Bordoli, Romano, ¿les gustaría agregar algo más? Ya estamos a poco de cerrar Enseñaje hoy.
Difícil ahora, en breve, capaz que sí, comparto los argumentos planteados tanto por Eloisa como por Pablo. Creo que nos falta, celebro esta columna, este espacio, es importante que tengamos elementos y proporcionar elementos para discutir en serio y exigir, digamos, también que se nos, si se van a cambiar los ejes de discusión, si en realidad es el ministerio quien va a asumir el protagonismo tal cual se viene planteando, bueno, que el ministerio plantee qué es lo que se pretende hacer y no tratar de inferir nosotros lo que tenemos que suponer a partir de alguna de las cosas que aparecen como piezas dispersas que comparto con Pablo que van en esta orientación. Yo lo último que creo que diría es que lo que me parece es que Silva ha planteado en reiteradas oportunidades de que no es refundacionalista, pero la retórica del gobierno se instala en dos ejes. Por un lado esto, satanizar a los sindicatos, pero esto no es exclusivo de la educación. Esto es parte de un proyecto, ¿no? Y acá queda como muy en evidencia cómo las propuestas político-partidarias están alineados con actores del campo de la sociedad. Y uno puede ver con claridad quiénes son los actores que están alineados detrás del gobierno, ¿no? De la misma manera que podía verse también qué actores estaban alineados antes y que cuando se está criticando a los sectores, a los sindicatos, lo que se está criticando es quiénes, se está criticando que las mayorías tengan participación también en las discusiones públicas, ¿no? Y la retórica del ministro apunta en esta dirección, decir, bueno, nosotros fuimos elegidos, por lo tanto tenemos que decidir qué es lo que hay que hacer. Entonces, la participación es de carácter, uno le preguntaría qué tipo de carácter, mejor dicho, tiene la participación cuando ya está decidido quién va a decidir, ¿no? Entonces, esto no ayuda realmente tal cual está planteado, sería interesante, digamos, profundizar en los argumentos, ampliar, digamos, el espacio de discusión y, yo diría, no caer en falsas oposiciones. Y ahí apelo también a los actores, porque en realidad la polarización que introduce el ministro intenta también contraponer esta lógica de competencias y contenidos, ¿no? Diciendo que se va a hacer un programa basado en competencias opuesto, digamos, a un programa apoyado en contenido. Yo quiero decir de que en realidad en la administración anterior las competencias perfectamente se pueden articular, si uno lo piensa, en ponerse de acuerdo qué es lo que uno espera de cada uno de los ciclos educativos y el marco curricular de referencia nacional que fue y que dicen las autoridades apoyarse en él para definir qué es lo que se podría hacer, se diferencia de los programas. El marco definía en los ciclos lo que se espera y los programas son los recortes de contenidos de aquello que se va a enseñar y que está ligado a la identidad de los profesores. Estas propuestas de reforma que intentan meter todo en la bolsa y cambiar todo de golpe, en general lo que tienden a producir es más caos, en lugar de introducir capacidad de comprensión de los temas, ¿no? Y empezar a pensar, como lo planteaba Loisa, en términos de política de Estado. Un poquito más de modestia de parte de Robert Silva ayudaría a pensar y hacer un balance adecuado acerca de las cosas que estuvieron equivocadas y las que no, de las administraciones anteriores, y sobre esa base poder avanzar un poco mejor. Lo que ocurre es que acá el factor ideológico es más importante que el pedagógico, y por lo tanto la confrontación está instalada en términos de proyecto de país, y se traduce esta confrontación en términos educativos, en lugar de pensar en términos de política de Estado, qué cosas nos podríamos acordar para poder avanzar pensando, digamos, en el bienestar de los adolescentes, de nuestros jóvenes y de la sociedad que viene, ¿no? Parece que ahí hay una opción clara y sería interesante, digamos, poder plantear esto con honestidad.
Bien, clarísimo. Bordoli, Eloisa.
Sí, yo quizás un elemento, digamos, más general que nos aporta todo estudio de historia, digamos, de análisis curricular o estudios comparados, ninguna, pero absolutamente ninguna de las reformas curriculares a espaldas o sin contar con el apoyo de los docentes en Estados Unidos, en Europa, en América, han llegado a feliz término, ¿no? O sea, entonces es como llamativo, ¿no?
Es una desinteligencia de alguna manera también, ¿no?
Digamos, o no reparar en lo que enseña, digamos, o aportan las investigaciones. Hay dos autores clásicos norteamericanos de Tiak y Kuban, que analizan 100 años de reformas educativas, y una de las conclusiones centrales es que la clave de que el cambio acontezca tiene que ver, digamos, con la, es el que hace el clic, ¿no? En el aula, en el trabajo cotidiano con el otro. Y bueno, si tú no contás, digamos, con un proceso, por eso yo decía al inicio, que la forma y el contenido del proceso de cambio curricular están íntimamente vinculados. Si no, termina siendo un gran, digamos, show, digamos, mediático, y en concreción no se llega a donde se quiere, que es, bueno, a aumentar, a mejorar, digamos, supongo yo que todos aspiramos a eso, a mejorar los niveles de aprendizaje, de egreso de nuestro sistema, digamos, de construcción de ciudadanos críticos en nuestro país. Supongo yo parto de la base de la buena fe del otro y pienso que sí, que indudablemente es una... no sé, no reparar en los estudios, en lo que enseña la investigación comparada en este terreno, y que es una pena porque si esto sigue en los andariveles que está establecido, con poca sustancia, muchos titulares y un nivel de descalificación en vez de un nivel de escucha y de construcción colectiva, esto no llega a un feliz término. Y es una pena porque ahí perdemos todos, y fundamentalmente pierde nuestra educación pública, pierden nuestros jóvenes, pierden nuestros niños y adolescentes. Y ahí nos va el país, nos va la vida, y quienes hemos estado comprometidos toda la vida con la educación pública, ya sea en la enseñanza o en la investigación, esto es realmente un crimen, y que es necesario, digamos, decirlo con todas las palabras y con todas las letras. Así que agradezco, digamos, este espacio de reflexión colectiva, este esfuerzo que están haciendo ustedes por amplificar voces, y esperemos seguir en este camino para, bueno, realmente juntar, articular, tener una capacidad, digamos, humilde y honesta en favor de la educación pública, en favor de todos, que en definitiva la educación pública es eso, ¿no? Es lo que ha caracterizado y distinguido a nuestro país en el mundo. además del fútbol, nuestra
educación. Además del fútbol, el poder de los estudiantes, la fuerza de los estudiantes, la fuerza de las humanidades en la segunda década, en la segunda mitad del siglo XX también, transversalizando de algunas disciplinas más duras. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué ser humano va a haber detrás de un microscopio? ¿Qué va a pensar? ¿Y qué ser humano hay detrás? ¿Qué seres humanos va a haber delante de las pantallas con las tecnologías, ¿no? ¿Cómo podemos pensar la tecnología si no nos pensamos históricamente como sujetos contextualizados, con intereses políticos, ideológicos, con sueños, ¿no? Con una función política de nuestro hacer en el mundo, ¿no? ¿Qué seres humanos haremos a partir de una reforma en la que quedan como tan en la periferia disciplinas que nos ayudan a construir un pensamiento crítico con otros, ¿no? Con nuestros compañeros, con los docentes, no es solo la herramienta, ¿no? No es solo lo que tenemos adelante, lo que debería determinar nuestra modalidad de aprender el mundo con H, ¿no? Y de hacer cosas en él, de producir un mundo distinto, que sabemos todos que es un mundo desigual, que es un mundo excluyente, que es un mundo que está llevado por las narices con una panacea tecnológica y del mercado que deberíamos interrogar más a menudo, ¿no? Entonces, capaz que lo llamo de vuelta, tenemos que seguir conversando, esto da para rato, y bueno, este proyecto... Sí,
va a seguir el tema, Camilo. Además, se va a seguir discutiendo el tema, así que...
El tema va a seguir, y esta hoja de ruta seguramente van a ir abriendo otros capítulos, porque yo, y esta es una opinión personal, considero que esta hoja de ruta, como decía Eloísa, es magra, o Romano creo que decía, es magra, pero tiene una razón de ser magra. tiene una razón esta, uh-huh, esta presentación beligerante de los sindicatos, tiene una razón de ser, y tiene una razón de mostrar pocas cartas sobre la mesa en este momento. Ya van a ir mostrando más, y a medida que vayan mostrando más, los vamos a seguir llamando a la mesa para seguir abonando el argumento pastillita. Y el debate.
No, más
sí,
antes,
Pablo.
Lo que está en juego cuando hablamos de educación es la calidad de la democracia. Uh-huh. Y ojo con procesos que empobrecen la democracia, porque empobrecen la posibilidad de intercambio y empobrecen el acceso a la cultura en los términos más generales. Si hablamos de educación, estamos hablando de democracia en su calidad más sustantiva.
Sí.
Justamente.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos.
Bueno, nos despedimos. Gracias.
Nos vemos dentro de 15 días.
Antonio Romano y Pablo Martiniz hablando sobre esta reforma que se propone el gobierno del bachillerato interdisciplinario general. Gracias, hasta dentro de 15 días, chiques.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.